Dato de interés.
Pues de mucho interés saber qué pasa con la licitación de los pasaportes y todo este asunto que nos ronda. Estábamos en comunicación con el doctor Matallana, que es la persona que está ahora encargada de la asesoría a la Cancillería en el caso de los pasaportes. A ver, Espinosa, que teníamos mala comunicación, repítale la pregunta al doctor Ernesto Matallana.
Sí, doctor Matallana, le preguntaba que cuándo conoció usted el proceso, el caso, en qué momento lo conoció y lo pudo leer bien.
Ahora que me convocó la Cancillería para que lo pudieran.
Su posición frente al escenario de la conciliación, ¿cuál es en materia de conciliar a la Cancillería?
No, digamos que en mi caso, cuando a mí me contrata la Cancillería, me contrata ya con un escenario ya concreto. El Comité de Conciliación ya se había reunido, ellos habían decidido que conciliaban. ¿Aló?
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Ah, entonces, a ver, el Comité de Conciliación, ellos ya habían decidido que conciliaban, pero con una condición, que la condición es que como la revocatoria es de un acto administrativo, que la revocatoria tenía que ser de competencia exclusiva del representante legal, en este caso el canciller, y la adjudicación también. Entonces, esa fue, digamos, la posición que yo llevo a la Procuraduría. Porque es que yo no puedo salirme del lineamiento de lo que decide el Comité de Conciliación.
Sí, tal vez, doctor Matallana, y sabe usted que pues se lo han recordado en las últimas horas, lo que llamó la atención es que usted, que es un experto en asuntos de contratación, creo que muy reconocido por todos sus colegas, muchos alumnos que le escribieron en redes cuando lo designaron, reconociéndolo pues a usted, una persona que entiende mucho de estos asuntos, es que usted el 1 de diciembre decía pues que la doctora Marta Lucía Zamora tenía razón y que lo conveniente era conciliar, anular el acto de la declaratoria de dejar el proceso desierto y además adjudicarle a Tomás Greganzons. ¿Cambió de opinión?
No es que haya cambiado de opinión. Yo siempre sigo pensando, porque jurídicamente así es, el decreto 1082 del 2015 establece que cuando se presenta un único proponente y cumple con todos los requisitos habilitantes y de ponderación, se le debe adjudicar la licitación. Es decir, jurídicamente eso está, digamos, en el marco legal. Y yo lo que opiné es lo que yo consideré que en el estudio que ha hecho la doctora Marta Lucía, que me parece una persona competente, que tiene experiencia, que tiene trayectoria, yo supuse que ella hizo ese estudio, y en esas conclusiones yo me acojo a las conclusiones, porque yo asumo que ella hizo en su estudio que concluyó de esa manera, y por eso yo la respaldo. Pero yo no conocía el proceso, y lo que yo vengo a conocer hoy es que hay una declaratoria desierta basada en unos cuestionamientos al proceso de selección, a que el proceso limitó la competencia, el derecho a la igualdad y de paso el interés general, y que esa es la decisión que toma el canciller para efectos de no adjudicar y declarar desierto.
Claro, doctor Matallana, pero aquí entramos en un escenario que quiero plantearle, que supongo pasó por su cabeza cuando aceptó. Una cosa es que habiendo un solo proponente, haya unos vicios, haya unas cuestiones que no son de todo claras como usted manifiesta, y entonces el canciller no quiere entregar. Pero es que la posición del gobierno, del presidente Petro, es que esté bien o no esté bien el proceso, cuando haya un solo oferente, no se le va a entregar la licitación. Entonces, aquí estamos en una sin salida, porque usted tiene...
Jurídicamente,
digo.
No, mire, jurídicamente ese es el plano que se tiene que administrar en las convocatorias públicas. El punto es siempre y cuando se haya conservado la legalidad. O sea, que usted haya colocado unos pliegos de condiciones abiertos a la pluralidad de oferentes y que solo se presente uno. Ese es el escenario que la ley autoriza a adjudicar. Pero es que si usted tiene unos vicios de entrada en el proceso de selección, donde tiene unos pliegos de condiciones altamente cuestionados por todo el mercado que produce pasaportes en el mundo, pues es decir, el proceso no se habilitó para que ellos pudieran competir y el Estado se beneficiara de esa competencia. Y eso es lo que se refleja en la declaratoria desierta. Y eso es lo que yo hoy comparto. Sí, si yo hubiese visto lo mismo que vio la doctora Marta Lucía Zamora, seguramente pues yo se lo hago de saber al canciller. Pero yo lo que veo cuando ya me convocan para que asesore la Cancillería, yo lo que veo es una declaratoria desierta basada en la violación de principios de elección objetiva, pero porque el proceso en sí mismo no garantizó la participación. Y eso es lo que retoma el canciller, y si ustedes leen el numeral quinto del artículo 24 de la ley 80, sí, él establece justamente la posibilidad de declarar ineficaz de pleno derecho cuando no los pliegos de condiciones no correspondan con lo que la ley exige.
Sí,
pero... Y la ley exige que los pliegos deban contener reglas completas, justas, claras y completas. Aquí no se cumple el concepto de justicia.
Pero, doctor, sí, Matallana...
Y la justicia lo ha interpretado la Corte Constitucional como derecho a la igualdad. Entonces, lo que no se cumplió en este pliego fue el derecho a la igualdad, el derecho a que quien intentara presentar oferta pudiera competir en igualdad de condiciones.
Pero, doctor Matallana, usted me corregirá, todo eso puede ser verdad, pero es que la misma Cancillería que ahora está demandada y a la que usted representa, le entregó 1000 puntos de 1000 posibles. ¿Eso no había que hacerlo, era antes de eso?
Es que le entregó 1000 puntos de 1000 posibles básicamente porque él mismo propició ese privilegio. Y eso es lo que se está corrigiendo con la declaratoria de cierta. O sea, lo que se va a plantear en sede judicial es una posible ineficacia de pleno derecho de los pliegos de condiciones. Eso es lo que se va a mirar en sede judicial y miraremos si el juez admite ese reproche.
Pero, doctor Matallana, si es la misma Cancillería la que hace los pliegos, o sea, usted está diciendo que la misma Cancillería estructuró un proceso que tenía vicios de ilegalidad.
Claro, por supuesto, si no, esa es la sustentación de la declaratoria de cierta. O sea, cuando él dice, se violó el principio de selección objetiva, es que reconoce que el pliego de condiciones no garantizó la participación. O sea, si usted lee las consideraciones de la declaratoria de cierta, usted va a encontrar una serie de debates que se dieron en torno al proceso y que en las correcciones que hizo la Cancillería no lograron garantizar la concurrencia y por eso solo llegó uno. Y a partir de ahí es que dice, se violó la selección objetiva, que es una de las causales de declaratoria de cierta.
A ver, doctor Matallana, pero si la licitación estaba viciada, ¿por qué esperó el canciller hasta última hora para revocar los actos de sus propios funcionarios si desde 6 meses atrás eso mismo lo advertían los competidores, de Thomas Gregan Sons?
Bueno, yo supongo que no sé exactamente por qué no lo hizo antes, pero digamos que lo corrigió de todas maneras. Y además, si usted lee la ley 80 permite la ineficacia de pleno derecho, inclusive hasta la ejecución del contrato. O sea, la ley 80 tiene esas garantías desde el punto de vista del derecho público.
Claro.
O sea, si usted detecta un error de los pliegos de condiciones en la ejecución del contrato que puede estar afectando la ejecución misma, usted puede corregirlo.
Pero
usted puede declarar la ineficacia parcial o total.
Lo entiendo perfectamente, pero es que una y otra vez decían en la Cancillería que todo estaba bien. Muchas veces.
Pues, mire, discúlpeme, pero yo llego hasta ahora al proceso. Yo hago un estudio y llego a estas conclusiones. Entonces, digamos que yo, mire, si yo hubiera participado en la fase precontractual, hubiera asesorado la elaboración de los pliegos, probablemente le hubiera dicho a la Cancillería, hay que atender las observaciones que están planteando los oferentes. Pero yo realmente no asesoré ese proceso. O sea, no participé absolutamente nada de del trámite precontractual, ni participé en la elaboración de pliegos, ni en la respuesta a las observaciones, nada, absolutamente nada. Entonces, pues yo no le podría dar razón por esa situación, ¿eh?
Sí, eso está claro porque se acaba de
entrar. Quiero que me entienda eso.
Eso está entendido, doctor Matallana, porque se acaba de entrar, pero mire, aquí hay 117 mil millones de pesos de por medio que vamos a tener que pagar los colombianos, y hay posiblemente un incremento en el precio de los pasaportes que también vamos a tener que pagar los colombianos, es decir, las consecuencias son de un bolsillo. ¿De quién es esa responsabilidad? Porque si hubo una ineficacia, como está diciendo usted, de la Cancillería, un error de adentro de la Cancillería, ¿quién es la Cancillería? ¿Un error del canciller? ¿Un error de la doctora Zamora? ¿Eso fue un error de quién?
Sí, pero es que eso no da para la reparación. Es que él está exigiendo una adjudicación sobre un objeto ilícito y nadie puede pedir lucro cesante sobre objeto ilícito. O sea, donde el juez no reconozca esa ineficacia, la consecuencia no es no es que un juez de la República le va a dar el lucro cesante a un proponente por un objeto ilícito.
Pero es que el objeto ilícito lo propuso la Cancillería.
A ver, doctor, se le está cortando. No se me mueva, a ver, doctor Matallana. A ver, no, se está yendo. ¿Cómo me escucha? No, mal, por supuesto mal. Venimos en un momento con el doctor Matallana, pero pues es que sí, sí tenemos la inquietud. Entendemos que el doctor Matallana, Vanessa, acaba de llegar y todo lo que usted quiera, pero entonces esos funcionarios engañaron al canciller, era así ingenuo, no entiendo el asunto, porque no, todo indica que los funcionarios de la cancillería son los que cometen la irregularidad, y lo que uno esperaría es saber quiénes son los culpables.
Es que lo escucha uno y es la locura, porque entonces él dice que Thomas Gregg & Sons propició ese privilegio, que hay una posible ineficacia de la cancillería. Es decir, los señores de Thomas Gregg & Sons, y uno de verdad es que no lo entiende, pues se ganaron una licitación con unos pliegos que fueron diseñados por la cancillería. Y si la cancillería se equivocó, ¿quién es el responsable de la cancillería? Porque es que, Gustavo, más acá de todo, esa platica va a salir de nosotros. Estamos hablando de 117 mil millones de pesos que vamos a terminar pagando los colombianos a una empresa millonaria que es Thomas Gregg & Sons, que entre otras es de las muy poquitas en Colombia que sabe hacer este trámite de pasaportes, que toda la vida ha funcionado, porque el tema de los pasaportes en Colombia en manos de ellos, pues sí, ha funcionado. Y lo otro es que también, como consecuencia de todo esto, van a subir el precio de los pasaportes. ¿Quién lo va a pagar? Pues los que vayamos a sacar pasaportes. Entonces, ¿cómo así que el abogado Matallana dice no? Es que la cancillería cometió un error, se equivocó. Bueno, ¿y quién responde?
Es que además, Vanessa, los funcionarios tienen un deber de denuncia. O sea, si aquí hubo una irregularidad, si aquí se direccionaron pliegos, como lo pareciera sugerir el doctor Matallana, que dice, pues estaba restringiendo la participación y la pluralidad y eso va en contra de los principios de la contratación pública, pues tendrán que investigar y tendrán que denunciar a los supuestos funcionarios que esto lo hicieron. No simplemente se puede decir que nos equivocamos y ya. Si había una intención de direccionar y favorecer a Thomas Gregg en este contrato, pues la misma Cancillería tendrá que denunciar e investigar a sus funcionarios.
Bueno, vamos a intentar recuperar en un momento la comunicación. Está en un sitio difícil el doctor Matallana y tenemos dos o tres inquietudes más para él. 8:23 en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio.